En junio del 2015 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que modifica las zonas francas. Si se aprueba, abriría la posibilidad de establecer zonas francas temáticas fuera del área metropolitana. Bueno, ¿qué significa esto? La mayoría de nosotros tiene cierta imagen de las zonas francas, grupos de edificios grises, a unos kilómetros de Montevideo, donde las empresas multinacionales vienen a poner sus oficinas, que son en buena parte call centers, pero también hay de todo un poco. Si se aprueban los cambios que quiere el Poder Ejecutivo, ahora las zonas francas podrían especializarse en áreas como el audiovisual, el entretenimiento y los servicios de salud, y establecerse en otros departamentos del país. Imagínense, por ejemplo, un pequeño Hollywood o un pequeño Las Vegas en el departamento de Canelones o en Maldonado o en Rocha. Hoy vamos a hablar de Punta del Este Healthcare City, que es un proyecto así, una zona franca dedicada exclusivamente a servicio de salud, que se ubicará en un predio de 42 hectáreas en la zona del Jahuel, en Punta del Este. Hoy nos acompaña en estudios el arquitecto Santiago de Tezanos, que es uno de los desarrolladores de este proyecto, para contarnos más sobre este Punta del Este Healthcare City. Santiago, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por arrimarte. Bueno, has estado paseando por varios medios ya contando un poco sobre este proyecto. Tú sos arquitecto.
Así es.
Me imagino que en el grupo que está desarrollando este proyecto también hay gente especializada en medicina, ¿no?
Sí, nuestro equipo fundamentalmente tiene el respaldo de un grupo médico especializado en el desarrollo de hospitales. Un grupo de gente, de especialistas que han desarrollado hospitales públicos y privados en Europa, en particular en España, que tienen desde el know-how hasta los vínculos, hasta los contactos, hasta saber cómo se hace.
Es un grupo
uruguayo.
Somos
todos un grupo de profesionales uruguayos de entre 40 y 50 años, uh-huh. Gente que tenemos experiencia internacional y la estamos trayendo de vuelta al país para poner el país en el primer lugar en este tema.
En el caso de la gente vinculada a la salud, ¿de dónde provienen ellos?
De la facultad de medicina de la facultad
y también, me imagino, trabajan en diferentes hospitales.
Sí, exacto.
Sí.
Son personas que trabajan en Uruguay todas.
Somos todos profesionales que trabajamos en Uruguay.
¿Se conocen los nombres de las personas vinculadas a la salud?
Se conocen, pero hasta que esté aprobada la ley, el vocero del proyecto soy yo y mantenemos esa línea.
Este proyecto comenzó a gestarse después de conocerse que iba a aparecer la posibilidad de zonas francas relacionadas al tema de salud, de entretenimiento, o un poco antes, viendo que ya había empezado la discusión, decir, bueno, miren, esto puede concretarse, seamos los primeros en armar un equipo y gestionar esta posibilidad.
El tema de las zonas temáticas se está tratando hace varios años. Entró la ley al Parlamento en junio del 2015, pero es un tema que viene hace varios años. En base a la posibilidad del desarrollo de estas zonas temáticas, generamos el grupo y el equipo para hacer este proyecto en base a ver otras experiencias a nivel internacional. Hay concretamente en el régimen de zona franca y en el área de salud hay una sola zona franca, que es en Dubái, que atiende a todo lo que es Europa y la región del Medio Oriente. Lo que nosotros queremos es replicar esa experiencia para la región latinoamericana.
Esa es la única experiencia, entonces.
Hay muchos desarrollos de turismo médico en muchos lugares del mundo, sobre todo en países cercanos a los países centrales, México, Colombia, en Europa del Este, pero esto es un...
Bajo el marco de zona franca,
y además en modalidad de clúster, como es esto, ¿verdad? Aquí va a haber diferentes hospitales, diferentes clínicas trabajando en conjunto. Sí, lo que suele pasar es que haya en México, en Rumania, un hospital o una clínica atendiendo a un grupo en particular.
Pero la zona franca de Dubái tiene las mismas características que la que se proyecta aquí, desde el punto de vista de exoneraciones fiscales o de la cantidad de mano de obra local y extranjera.
La normativa es particular en Dubái, pero es el mismo espíritu de...
¿Cómo es la normativa en Dubái?
Dubái es toda una zona franca. Sí, prácticamente toda la actividad que hay en Dubái es...
Todo libre de impuestos.
Exacto. Entonces, hay ciertas normas que no son las que se manejan en Uruguay por la misma normativa uruguaya que excede lo que es zona franca, ¿verdad? Acá estamos hablando de zona franca desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista dispositivo, desde todo el resto de la normativa, aplica aquí lo mismo que aplica para cualquier lugar no franco en el Uruguay.
Pero la parte de, por ejemplo, 50% de mano obra local y 50% de mano obra extranjera.
En Dubái es más laxo ese.
Es más laxo. Sí. Acá es una novedad con respecto a las zonas francas anteriores, donde se pedía 75% de mano obra local.
Exacto,
es así.
Exacto.
Ahora se pide 50% de mano obra local. ¿La mano obra extranjera está garantizada?
¿Garantizada en qué sentido?
En el sentido de que una vez que se pongan a desarrollar este proyecto. ¿Va a haber interés de que vengan de afuera personas a trabajar a
sí, Uruguay? Aquí ustedes lo que están viendo hoy es no el punto final, pero el punto ya elaborado del proyecto y la documentación que hemos presentado en el área de Zonas Francas, en la Intendencia de Maldonado, en todos los lugares donde se debe presentar el proyecto. Pero esto ha llevado un proceso de contacto con potenciales interesados en instalarse en la zona. Sí, estamos hablando de los hospitales y las clínicas a las que los uruguayos y los pacientes de la región que viajan al exterior van, ¿sí? Todos nos han manifestado interés, algunos mucho interés, llegando al punto de querer avanzar en los temas comerciales y nosotros tener que frenarlo hasta que esté aprobada la ley, ¿verdad? Incluso hay varias clínicas interesadas en instalarse en el Uruguay que han investigado el proceso para instalarse en Uruguay como clínicas internacionales y sin el régimen de zona franca los números no le daban. ¿Sí? Ante esta posibilidad que le presentamos, cuando mostramos el proyecto, nos dijeron, bueno, ya tenemos todo para instalarlos en Uruguay. Esto es la frutilla de la torta.
A ver si nos podemos imaginar estas 42 hectáreas construidas. Va a haber hospitales, digamos, clínicas de rehabilitación. ¿Va a haber hoteles para las familias también? ¿Acompañen a los enfermos?
Sí, hay que imaginarse barrios o distritos, ¿sí? En donde va a haber un distrito con dos máximo, hospitales de mediano porte, hospitales completos, ¿sí? Va a haber un distrito de clínicas, allí no son hospitales, son clínicas puntuales de especialidades puntuales donde los médicos, los grupos de médicos interesados en practicar desde allí pueden tener su infraestructura. Va a haber un sector de hotelería, tanto para los familiares como para la rehabilitación posterior a que es dado de alta un paciente, ¿sí? Como para el paciente que llega y todavía no es admitido en el hospital, por pensar en la logística, en el funcionamiento del proceso. Va a haber un sector que, cuando uno habla de este proyecto, lo que se imagina son los hospitales y las clínicas, pero hay un barrio que es el barrio de logística, e-health, salud electrónica y telemedicina, que a nuestro entender va a ser muy fuerte por lo que implica y por los contactos que ya hemos tenido, ¿verdad? Para practicar telemedicina en cualquier lugar del mundo desde el Uruguay. ¿Sí? Eso abre infinitas puertas y hasta mayor número de posibilidades profesionales y desarrollo que los mismos hospitales.
Este predio tiene 42 hectáreas, 130.000 metros cuadrados van a estar construidos. ¿Cómo accedieron al predio?
Este predio es un predio que hoy es de la Intendencia de Maldonado, sí. Que la Intendencia de Maldonado, cuando le presentamos el proyecto, nos planteó integrarlo al proyecto, ¿sí? En la administración anterior y en esta administración, que también fue muy receptiva al proyecto, nos manifestó su forma de integrarlo al proyecto. El predio, a nosotros nos interesaría que fuera este predio, porque acompaña el eje de desarrollo del eje Aparicio Saravia, en que se está desarrollando estas actividades.
Está ubicado en Jahuel,
¿no? En Jahuel. Pero si finalmente la Intendencia no participara, no quisiera integrar el proyecto, nosotros tenemos un predio privado que está cercano a este, donde vamos a desarrollar.
De la misma característica.
De características similares. Este proyecto en 2 hectáreas no se puede hacer, necesita por lo menos 35.
Bien, y ¿qué hay hoy en día en ese predio
municipal? Ese predio es un predio, es parque abierto.
Es parque abierto. Y es el parque que está al lado del parque de juegos,
digamos. Al lado del parque infantil, ¿sí? Pero es uno de los valores que nosotros creemos que este proyecto tiene, ¿sí? Hoy en día hay turismo médico en San Pablo, hay turismo médico en Ciudad de México. No es lo mismo para un paciente llegar a San Pablo, aeropuerto, tráfico, hotel, ¿sí? Que llegar a un entorno paisajísticamente excepcional como es el de Punta del Este.
Bien, una pregunta más antes de ir a la tanda. Después ya vamos a hablar un poco de un tema del desarrollo del proyecto, de cómo va a estar regulado, es decir, y por ejemplo, cómo han contactado también a las empresas internacionales que quieran venir acá. El gran beneficio que se les plantea para atraer, vamos a decir, a las empresas internacionales es el tema de del libre impuesto, o hay otras cosas que después se les muestran para cuáles interesar a estas empresas.
Esto tiene dos patas, la pata impositiva, la pata fiscal, y tiene la pata de ser un clúster, ¿sí? Donde no va a haber un hospital, va a haber muchos hospitales y muchos desarrollos. Y que una vez que esté operando, trabaja en conjunto. La zona temática como tal es la que, una vez funcionando, atrae a los pacientes internacionales, atrae a que aseguradoras y hospitales internacionales envíen sus pacientes aquí.
Claro, y en ese plan de negocios, ¿cómo lograron acceder a la información de decir, bueno, nosotros vamos a poder captar determinado porcentaje del turismo médico que hay, por ejemplo, en la región?
Se han hecho estudios de mercado, se han hecho estudios particulares y estudios generales. Por darles un número, del Uruguay, no nos imaginamos este número antes de entrar en el tema, pero del Uruguay se emite turismo médico en el orden de 55.000 personas anuales. Extrapolamos eso a Argentina, a Brasil, a Chile, los números son
gigantes. A relación de los 55.000 uruguayos, exacto, que van a atenderse en el exterior.
Exacto. Hacemos una tanda y, digamos, este proyecto entró en el Parlamento el año
2015,
el año pasado. Y que va así en el Parlamento justamente porque había cuestionamientos políticos fuertes. Y se trata de revitalizar este proyecto con este nuevo gobierno. Hay una parte importante del Frente Amplio que cuestiona esta nueva modalidad de zonas francas. Vamos a meternos en algunas de esas particularidades y también a conocer un poco más del proyecto, ¿te parece?
¿Cómo no?
Estamos conversando con Santiago de Tezanos, que es desarrollador del proyecto Punta del Este Healthcare City. Estamos conversando con Santiago de Tezanos, que es el desarrollador del proyecto Punta del Este Healthcare City. A ver, un poco la génesis de este proyecto viene por parte del grupo económico del equipo económico del Frente Amplio, que en aras de conseguir atraer inversiones, ¿no?, en momentos en que Uruguay las necesita, presenta este nuevo proyecto para ampliar el régimen de zonas francas y aparecen estas zonas francas temáticas. Entretenimiento, aparece audiovisual y aparece una zona franca de salud. Y ahí sí es cuando entra en juego el proyecto Punta del Este Healthcare City. 42 hectáreas donde van a instalarse clínicas, hospitales, lugares de residencia para los familiares de los pacientes también. En Punta del Este, que es un lugar que uno intuye que fue seleccionado por la locación, ¿no? Porque puede ser para digamos, clientes de...
Es un punto internacional.
Internacional, de alto poder adquisitivo. Punta del Este es una referencia dentro de Uruguay. El lugar, más allá de la rehabilitación dentro del lugar, estás en Punta del Este, ¿no?
Hace unos días yo estaba esperando a un amigo en el aeropuerto de Carrasco viendo la pantalla que está sobre la puerta de Arribos. Y había un precioso video de Uruguay Natural mostrando el Uruguay, mostrando los lugares más desarrollados y más mostrados y más explotados turísticamente del país. Lo que mostramos, lo que es más fácil de atraer el público del exterior al país, son los lugares que ya son conocidos sus nombres.
Uh-huh. Vamos con las resistencias dentro del propio Frente Amplio. Una nota de Brecha, no sé si fue la semana pasada, un par de semanas atrás, se contactó con miembros del oficialismo, del MPP, de Casa Grande, Partido Socialista, Partido Comunista, creo, que se han mostrado reticentes concretamente a la propuesta del parque temático de salud. El propio Mujica, en la Comisión de Hacienda, se preguntaba si no corríamos el riesgo de que exista una medicina de cierta categoría dentro de una zona franca para determinado público y fuera de ella el caso sea otro.
Nosotros, como un grupo desarrollador, estamos por fuera, evidentemente, de la discusión política. Nosotros presentamos el proyecto en base a lo que es el proyecto de ley de modificación de las zonas francas. Uh-huh. Si hay una medicina de una calidad, una medicina de otra calidad, hoy hay en el Uruguay una medicina de una calidad, de otra y de otra. Esa es la realidad. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo con esto es ampliando la cantidad de pacientes que van a venir al Uruguay a utilizar servicios médicos. ¿Sí? Eso es lo que este proyecto logra. A la vez lo que logra este proyecto es traer tecnología, conocimiento y profesionales internacionales que hoy en el Uruguay no hay. ¿Sí? No es una competencia al sistema de salud existente, ni es, en concreto, una competencia con las mutualistas de Maldonado. Son públicos distintos porque lo que estamos haciendo acá es agrandando la base de pacientes que van a llegar al país para atenderse.
Uh-huh. Y los uruguayos van a poder atender ahí.
En función de lo que se puede denominar como la medicina cara.
No lo sabemos si es caro o no caro. Hoy, para un uruguayo ir a operarse a Estados Unidos, a Europa, es caro.
Pero el uruguayo que va a Europa va a poder operarse en el healthcare.
¿Sí? Entendemos que sí, falta reglamentar la ley, falta reglamentar algunos temas, pero entendemos que es la voluntad de la ley que eso sea así. Uh-huh. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es traer los centros hospitalarios que hoy no están en el país para crear ese mercado y a la vez para que esté a disposición de los uruguayos. Hay que pensar que hoy, como decíamos, 55.000 uruguayos participan del turismo médico emisor, ¿sí? Son la franja más pequeña y más alta de la pirámide económica. Bueno, podríamos agrandar muchísimo esa franja de esta forma, porque ya no hay que viajar al exterior, ya no hay que viajar quizás varias veces al exterior, como ocurre con el turismo médico, y ya va a estar en el país y con costos relativamente accesibles esa medicina en el país.
Pero hoy, hoy existen clínicas privadas en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, para hacerse un PET, o tenés que salir del país para hacerte un PET, o para un tratamiento oncológico. ¿No van a correr con desventaja estas empresas ya instaladas que pagan sus impuestos, como cualquier otra empresa, con respecto a estas clínicas que están instaladas en el área temática?
Entendemos que no, porque las clínicas que hoy están instaladas en el país, por un lado, pueden estar instaladas en la zona temática, ¿sí? Y ampliar otra vez, insisto con el tema, porque nos parece, a veces cuando lo vemos muy con cabeza localista, pensamos, bueno, pero ¿qué pasa en el Uruguay? No, viéndolo a gran escala, esas clínicas al instalarse en la zona pueden ampliar enormemente su capacidad de captar pacientes. Si dentro de esos pacientes captan a los pacientes uruguayos, van a tener posibilidad de, hasta hablando entre nosotros, dar costos diferenciales para sus pacientes uruguayos.
Claro, claro. Supongo que no debe ser fácil también, porque esas clínicas privadas tienen toda una lógica mediante seguros, asociaciones con...
Bueno, aquí el tema de las aseguradoras es, las aseguradoras de la región que hoy envían sus pacientes a Europa, Estados Unidos, les va a ser mucho más conveniente enviarlos a la zona.
Enviarlos aquí, claro. Exacto. Por un tema de costos, obvio.
Sí, sí, sí. Se pronunció el ministro de Salud Pública sobre este proyecto. Consultado por Brecha, Jorge Basso admitió su preocupación y reconoció que no fue consultado antes de que fuera enviado el proyecto al Parlamento a principios de año. Después habló su asesor jurídico, que es Gumer Pérez, que explicó que más allá de la voluntad de los inversores privados, la redacción del proyecto deja demasiadas zonas grises, en tanto autoriza áreas de atención en la salud, pero no especifica el marco normativo ni el giro de los proyectos. De esta manera se los explicó a los senadores cuando asistió a la Comisión de Hacienda en representación de Basso. Dijo, nosotros entendemos que la inclusión del servicio de salud en la zona económica especial, tal como está redactada en el proyecto de ley, puede provocar un gran impacto en el Sistema Nacional Integrado de Salud y generar dudas interpretativas en cuanto al régimen legal aplicado. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública tiene una ley orgánica que regula las competencias y le atribuye la calidad de policía sanitaria al Estado.
Sí, y como les decía hoy, nosotros, nuestra posición excede la discusión política que se está dando, evidentemente. Nosotros estamos presentando un proyecto en el marco del proyecto de ley que está siendo discutido.
Bien. Otro cuestionamiento viene por parte del exministro de Desarrollo Social y también de Salud, Olescar, que cuestionó algo que dijo Santiago Tezanos en El Observador. Allí apuntaba que en el recinto de 42 hectáreas se iban a crear unos entre 7.000 y 10.000 puestos laborales. Dijo, otra cosa que quiero decir es eso de los 7.000 puestos de trabajo que se van a generar, para mí no es realista y está equivocado.
Bueno, nuestros técnicos hicieron el avalúo en base a el tipo de servicios que se van a prestar, los metros cuadrados que van a tener las instalaciones y los nuevos tipos de servicios que se van a prestar. Tenemos que recordar que esto no es la réplica de un sistema que ya existe, ¿sí? Es un sistema con tecnologías que hoy no hay, con capacidades que hoy no hay y con actividades que hoy no hay. Nuestros técnicos nos dan esos números como números conservadores. En realidad los números dan más cerca del tope de ese rango que de la base.
Bien. ¿Cómo? ¿Qué ibas a preguntar?
No, esos 7.000 puestos son de mano obra local.
Sí, o sea, estamos hablando de profesionales médicos, de personal de la salud, estamos hablando de toda la parte tecnológica, que hoy hablábamos del tema telemedicina, ¿sí? Que hay un componente tecnológico muy fuerte. La zona temática, la característica que tiene es que la actividad que puede haber es toda actividad que esté relacionada con el tema principal de la zona, ¿sí? O sea, toda actividad relacionada con la salud puede estar en la zona, ¿sí? En ese marco hay actividades de telemedicina, por volver al tema, que es para nosotros el tema, terminar siendo el tema estrella de la zona, que la capacidad de generación de puestos de trabajo a nivel global es...
¿Laboratorios? No.
Eso, para eso está el Parque de las Ciencias, que es una zona franca, bajo régimen de zona franca, sin el cambio este de nuevo de la ley.
Claro.
Va a haber análisis clínicos de la zona, servicio de laboratorio para los hospitales de la zona, sí, un laboratorio que hoy está en Parque de las Ciencias, no.
la telemedicina implica eso de hacer un tratamiento a través de internet o hacer
una operación, por ejemplo, una cirugía.
Claro, un tipo de servicio. Eso en realidad, por ejemplo, era una de las cosas que estaban dentro del TISA, ¿no?
Sí, así es. ¿No?
O sea que esto de alguna manera sería como avalar un pequeño TISA
son desarrollos tecnológicos que hoy en el mundo se hacen con normativa nueva o sin normativa nueva, en los hechos están. Hoy en el Uruguay hay muchas actividades vinculadas con la medicina que se hacen por parte de profesionales extranjeros. Hoy hay en el Uruguay muchas actividades vinculadas con la medicina y la tecnología que se realizan sin necesidad del TISA o de otro acuerdo.
¿Cómo se van a ajustar los salarios? Es decir, me refiero, ¿cuál va a ser el mercado de referencia de los salarios de los profesionales que trabajen ahí?
El mercado de referencia, lo que marca el mercado y lo que marca la normativa nacional, como pasa en las zonas francas.
Hoy día, ¿qué países creen que serían los que... ¿De dónde vendrían los pacientes principalmente?
Los estudios nuestros nos dan que el grueso de los pacientes vendrían de Argentina, evidentemente, por proximidad geográfica, porque muchos de esos pacientes tienen su vivienda en Maldonado, en Rocha, en Canelones, ¿verdad? Que es otro plus, ¿sí? En vez de irse a un lugar lejano, a un hospital frío y lejano, poder hacer esta actividad cerca de su segunda casa. El sur de Brasil, Paraguay, Chile. Esos son el grueso de los mercados. Por supuesto que los estudios dan que ciertos números viniendo de más lejos. Sí, ahí empiezan a actuar ese nuevo mercado que estamos creando, ¿verdad? El que la zona como zona es la que atrae turísticamente, por llamarlo de alguna manera, a los pacientes a venir.
Bien, y el estudio sobre los recursos humanos que hay aquí en Uruguay para participar de estos proyectos, ¿qué les ha indicado?
Que los recursos humanos uruguayos, como sabemos, son de la mejor calidad a nivel regional e internacional, y que lo que les genera esto a los recursos humanos uruguayos, a los profesionales médicos, a los al personal de la salud, etcétera, son nuevas fuentes de trabajo calificado.
Uh-huh. ¿Y no le compite en ese sentido también al Sistema Nacional Integrado de Salud en materia de recursos humanos? Es decir, porque también están buscando atraer profesionales que ya están participando uh-huh. en un sistema integrado de salud, que es un tema que aparte es de los temas más importantes para la sociedad, ¿no? La salud de las personas.
Entendemos que no, y ya hemos tenido reuniones con gente vinculada con la UTEC, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica, que está interesada en formar recursos. Quería saber nuestro calendario, ¿no? Uh-huh. De desarrollo para ya cuando nosotros abramos tener los recursos formados para participar de la parte de tecnología médica. Tenemos algunas próximas reuniones con gente de las facultades de medicina para también sincronizar la disponibilidad de recursos humanos.
¿Y qué va a pasar con los médicos que vengan a trabajar desde afuera? ¿Van a tener que revalidar sus títulos en Uruguay?
Va a pasar lo mismo que pasa hoy con los médicos que vienen a trabajar desde afuera, uh-huh. que hay múltiples ejemplos. Siempre hay un médico uruguayo de respaldo. ¿Sí? Esto abre la posibilidad que cada médico extranjero que viene a realizar un acto médico en la zona temática, por su superespecialización o por la característica que fuere, va a tener el respaldo de un profesional médico uruguayo atrás, evidentemente generando un nuevo puesto de trabajo también para ese médico uruguayo.
Y en el caso, por ejemplo, de mala praxis, es la justicia uruguaya la que actúa, sí. la que interviene. Sí. Evidentemente, a ver, desde el proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud, uh-huh. si bien es verdad que tú ya arrancaste diciendo que en Uruguay se da medicina de distintas calidades, ¿no? Sí, sí. Lo que intenta conceptualmente, ¿no? Conceptualmente, más allá de que la realidad después indique otra cosa, o no indique la totalidad del concepto, es una igualación en el servicio de salud a la que acceden los ciudadanos. Es decir, que aquel que tiene más y aquel que tiene menos pueden acceder a los mismos servicios. Eso desde lo conceptual, ¿no? Este proyecto en realidad viene como a oponerse lo que yo te voy a preguntar es qué le respondés a esta cosa. No, viene a oponerse, porque en realidad es... Los que tienen más van a poder acceder a una medicina que de ahora están accediendo a través de irse al exterior, pero ahora van a poder venir a Uruguay. Tú vas a decir, bueno, vamos a aumentar un poco la franja.
Entendemos que no es así porque hoy mismo hay hospitales que son seguros privados o incluso las mutualistas que ante ciertos casos envían a sus pacientes al exterior.
Claro, pero
hoy eso ocurre.
Pero los usuarios de esas mutualistas privadas, de esos centros uh-huh. privados, ¿no aportan igual al sistema integrado de una forma u otra?
Uh-huh. los que tienen como un seguro, sí. Uh-huh. Cuando nosotros estamos haciendo la plataforma de la zona temática, uh-huh. ¿sí? Aquí va a haber diferentes hospitales, No es la zona la que es un hospital. No sé si se entiende la
sí,
diferencia.
Sí.
Cada uno de los hospitales tendrá sus acuerdos con los diferentes seguros. Y los seguros van a seguir trabajando como siempre.
Bien.
O sea que esta zona temática se inserta dentro de ese esquema. Podríamos compararlo de alguna manera con lo que pasa hoy con los seguros privados. Claro. Seguros privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Agrandan en varias órdenes de magnitud la cantidad de pacientes que van a venir al país desde el exterior para atenderse, y da la posibilidad que pacientes uruguayos, a través del seguro que tengan, ¿sí? Si es el seguro directamente con el Sistema Nacional de Salud y su mutualista, o un seguro privado que una parte la cubre el Sistema Nacional de Salud, tengan a su disposición tecnología y médicos para los que hoy se van al exterior con costos infinitamente mayores.
¿Y qué les, o sea, se han reunido, por ejemplo, con los seguros privados acá de salud, se han mostrado interesados en decir, bueno, esto puede ser un mejor negocio para nosotros?
Hemos tenido contactos con los seguros, por un lado, por otro lado hemos tenido contactos con algún grupo vinculado a la medicina local que está en franca expansión y que está interesado en ser parte de la zona. Y nos hemos reunido con los seguros internacionales que cubren a los pacientes regionales. Y discúlpenme, yo insisto en el tema, porque la porción de los pacientes uruguayos en el universo que va a ser los pacientes de la zona es una porción muy menor. Uh-huh. Sí, por eso nosotros insistimos que es deseable y es lo que todos queremos, que los pacientes uruguayos puedan acceder a la zona. La zona está planteada para traer pacientes del exterior, generar más puestos de trabajo en el país, generar más actividad económica en la zona de Maldonado y generar actividad de todo el año. El plus de esto es que los pacientes uruguayos que van a tener a 20 kilómetros o a 500 kilómetros como máximo, ¿sí?, pensando en alguien del norte del país, esta zona, pueden aprovecharlo.
Sé que no han dado los nombres de las empresas interesadas o los hospitales, las instituciones interesadas, pero por lo menos el perfil más oncológico, más rehabilitación motriz.
Es muy sencillo. Nosotros con las empresas que hemos hablado, por un tema de que la ley todavía no está aprobada, tenemos un acuerdo de confidencialidad. Pero son los hospitales y los sanatorios y las clínicas a los que los uruguayos, los argentinos, los brasileños que van al exterior a tener intervenciones médicas se dirigen. ¿Sí? Perfil hay cardiológico, sí, perfil hay oftalmológico, hay de fertilidad, hay oncológico, etcétera, etcétera.
¿Cómo funcionaría el sistema de telemedicina? Es decir, porque ahí está muy vinculado a una empresa que se instale, a varias empresas que se instalen.
Ahí, por ejemplo, hemos tenido reuniones con un grupo alemán que practica telemedicina, que está interesado en transferir parte de sus operaciones de telemedicina a la zona.
¿Y Antel, por ejemplo, entraría en juego?
Antel es un jugador de primera línea para hacerlo. Lo que estamos hablando hoy de telemedicina implica, hoy lo damos por descontado, porque lo tenemos, pero implica que la infraestructura de fibra óptica que hoy hay, la infraestructura de comunicaciones que hoy hay, esté.
Bien. ¿Y en cuanto a investigación y desarrollo?
Bueno, cuando les describía los barrios y los distritos de la zona, me faltó mencionarles el distrito académico, en donde apunta que si viene un profesor X del hospital reconocido tal de Estados Unidos, por ejemplo, pueda desde dictar conferencias hasta dictar cursos para alumnos locales de las universidades, tanto de la Universidad de la República como de las universidades incluso de medicina que están en la zona de Maldonado, para que alguna universidad que nos ha manifestado interés en instalarse tenga su infraestructura, y para todo lo que es investigación y desarrollo.
¿Pero se le va a pedir a las instituciones que aporten un porcentaje de sus ganancias a investigación y desarrollo o el conjunto del Healthcare City o no? ¿O queda a criterio de cada institución?
Eso queda a criterio de cada institución.
Uh-huh. Digo, pues en otras partes a veces sucede, ¿no?, que un porcentaje de las ganancias va a investigación y desarrollo.
Sí,
no va a ser el caso.
Es natural, y ahí volvemos de vuelta a lo que hablábamos hoy, pensarlo muy con la cabeza, muy localista, de que eso ocurre solo si se les obliga, ¿sí? En el mundo, estas grandes instituciones saben que la investigación y desarrollo es parte de su línea fundamental para generar nuevos negocios. Lo hacen naturalmente.
Me olvidé la pregunta, pero bueno, se me fue.
Y por ejemplo, cuando se habla de la fuga de cerebros, muchos uruguayos que han salido al exterior a trabajar en el rubro medicina, por ejemplo, ¿la idea es también captar esos cerebros que quedaron afuera?
A raíz de las entrevistas que nos han hecho estos días, en las cuales hemos tratado de presentar el proyecto en sociedad, por llamarlo de alguna manera, nos han contactado muchos profesionales médicos uruguayos del exterior interesados en ver cómo vincularse con la zona para volver definitivamente al Uruguay o para volver transitoriamente para poder ejercer la medicina y transmitir sus conocimientos aquí.
Bien, no, estaba ahora sí me recordé, ¿no? La exoneración fiscal es una herramienta que utilizan muchos países, Uruguay, ni que hablar, ¿no? Tiene la ley de promoción de inversiones, para atraer inversiones extranjeras, ¿no? Que de lo contrario se dice no vendrían. ¿Cuál es la ventaja competitiva que le podemos dar de este país? Bueno, que les exoneramos fiscalmente, ¿no? Cuando vienen a instalarse. Ahora la pregunta es ¿qué pasa cuando esto tenga un impacto, ¿no? en quienes son los competidores naturales de la región, es decir, cuando desde Brasil, de San Pablo, de algunos lugares vean, bueno, que están perdiendo porcentaje de clientes porque se están viniendo en este régimen a instalarse a las empresas acá y los usuarios a hacer uso de estas empresas.
Por eso nosotros entendemos y hemos tenido reuniones a nivel de autoridades de gobierno presentando el proyecto y tratando de motivar a que la ley avance lo más rápido posible, porque entendemos que en la región hay lugar para una zona de estas. Sí, así como hablábamos de Dubái, ¿sí? Hay una en Dubái que atiende el Medio Oriente y Europa.
¿Y ya hay proyectos en Brasil o Argentina?
No hay proyectos hoy, pero si mañana hay un proyecto de este tipo en Argentina, uno de los dos es viable, ¿sí? El que pegue primero. ¿Sí? Los hospitales globales, ¿sí? Los hospitales de marca, las clínicas de marca globales y las aseguradoras globales de salud hoy están saliendo al mundo cada vez con más fuerza a buscar dónde instalarse para expandir sus operaciones y para ver qué beneficios pueden tener en cada una de las regiones. El beneficio impositivo que dan las zonas francas es claramente una razón muy fuerte, pero esos hospitales hoy están recorriendo el mundo buscando lugares donde instalarse. No, nosotros los vamos a buscar para decirles, acá estamos, pero
la necesidad ya está creada.
La necesidad ya está creada, entonces hay que aprovechar la oportunidad para que eso sea en el Uruguay.
Una cosa, no hay lugar para más de un parque temático, digo, porque capaz que hay otros grupos que tienen el mismo interés que ustedes, ¿no?, en instalar un parque temático de estas características en Uruguay, en caso de aprobarse esta ley.
Entendemos que cada uno de los parques temáticos, cada uno de los temas, va a generar un solo parque
temático.
Entendemos que ese es el espíritu de la ley.
¿Y no tienen competencia a la vista?
No lo sabemos.
No lo saben. Bueno, Mujica también decía, bueno, pasa con este tipo de propuestas de zonas francas temáticas que después ya te vienen con el proyecto abrochado, digamos. Votamos una ley con estas características que yo tengo del proyecto. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de injerencia en el desarrollo, en la reacción del proyecto?
No, al revés. Nosotros cuando supimos de la ley, de las zonas temáticas, que generamos el proyecto, lo presentamos. Sí, nosotros este proyecto estamos trabajando hace más de 2 años y hace más de 1 año que lo presentamos formalmente y que está corriendo el expediente tanto en áreas de zonas francas como en otras áreas del Estado donde tiene que estar. A raíz de estar presentado, el área de zonas francas nos hizo determinadas observaciones en base a las cuales hemos ido modificando el proyecto para adaptarlo a lo que la ley de zonas temáticas es.
¿Cómo van a acceder las empresas públicas? ¿Cuál es la operativa para instalarse en esta? Porque vos decías, bueno, esto va a ser como un clúster, pero hay 130.000 metros cuadrados, es decir, no hay 260.000, ¿no? Es decir, hay lugar para algunos, no para todos.
No,
si la oferta se agranda, ¿cómo se discrimina? ¿En función de qué cláusulas o indicadores?
No, los 130.000 metros cuadrados, que es el desarrollo en el punto. Nosotros tenemos 3 etapas de desarrollo de la zona, ¿sí? Una a 2 años, una a 4 años y una a 6 años. Los 130.000 metros cuadrados están completos a los 6 años. Son los que cubren 3 hospitales de mediano porte, pero 3 hospitales completos, un número determinado de clínicas, un número determinado de facilidades para telemedicina, etcétera. Son los que los estudios de mercado dan que son los que la región, ¿sí?, la región latinoamericana aguanta.
Bien.
¿Sí? Para que el sistema funcione.
Bien.
Está dimensionado de esa manera. Como pasa en todas las zonas francas, las zonas van creciendo. ¿sí? Pero no hay, no, eso no, no hay una discriminación de si se puede instalar esta empresa o aquella no.
Claro, hay conversaciones, pero que puede haber un llamado a licitación para los que quieran venir a instalarse.
No, una vez que está la zona operando, está creada, sí. No es un llamado a licitación, se presentan, o sea, los que quieren metros cuadrados, las empresas que quieren metros cuadrados
se presentan y lo pagan.
Exacto.
Uh-huh. Es como una feria, digamos.
Y como pasa, sí. A ver, saquemos el tema salud.
Claro,
como pasa en las zonas francas, en una zona franca no temática. ¿Sí? Viene una empresa de software, se quiere instalar, ¿qué hace? Tiene que constituir una sociedad de zona franca, tiene ciertos reglamentos internos por los cuales o construye su edificio o le construye la zona franca a su edificio, se instala, etcétera, etcétera.
Una de las novedades de este proyecto es que le permite a los... En las zonas francas temáticas se permite pernoctar, dormir, ¿no? Antes acá, no se podía dormir, pero ¿van a poder dormir los empleados también o solamente las familias y los pacientes?
Las zonas francas temáticas, las zonas temáticas, uh-huh. Se llaman zonas económicas especiales. Las zonas temáticas dentro de esa categoría tienen cada una de ellas una particularidad que las zonas francas genéricas no tienen, ¿sí? La zona temática de salud tiene la particularidad de poder pernoctar, no de residir, ¿sí? Es una diferencia... Uh-huh. Puede parecer menor, pero es muy importante. Se puede pernoctar. A cambio de poder pernoctar, la condición es que los únicos tipos de servicios que se pueden prestar en la zona sean de salud. ¿Sí? La zona audiovisual tiene otra característica particular, la zona de entretenimiento tiene otra. Los que van a poder pernoctar en la zona son los pacientes, evidentemente, y todos los, obviamente, los profesionales y los técnicos que estén trabajando en la atención de los pacientes.
Uh-huh. No me quedó claro cuál es el convenio que tienen con la intendencia de Maldonado. ¿Le cede el terreno a cambio de...?
No, cuando empezamos las conversaciones con la intendencia de Maldonado, hace casi 2 años, la intendencia nos manifestó que en su plan de desarrollo de toda la zona del Arroyo Maldonado le interesaba que se instalara allí y la forma que nos manifestaba de participar era dar un comodato por el terreno a los años que estuviera la zona franca asignada. Nuestra visión es que este tipo de desarrollo, este tipo de inversión, a veces que sea sobre un terreno que sea un comodato, puede no ser lo más conveniente, pero para acompañar el plan de desarrollo de la Intendencia Maldonado, avanzamos por ese camino. Uh-huh. Y ahí la Intendencia nos indicó cuál era el predio. Sí, de ahí surge el predio del que estamos hablando. Avanzamos con el intendente de Los Santos, después con la intendenta Hernández, y luego nos reunimos con la intendente Antía. La administración actual nos manifestó que le interesa mucho que la zona se instale en Maldonado. La ley no dice que las zonas tienen que ser en Maldonado, ¿verdad? Pero es el primer lugar que uno piensa para desarrollar un proyecto de este tipo. Pero quizás la intendencia tenía alguna otra forma de participar con el terreno, sea vendiéndonos el terreno o sea siguiendo con el esquema del comodato que nos había planteado la administración anterior. Ese fue el planteo.
Bien, bueno. ¿Tú te encargarás del diseño de esta ciudad?
Sí, obviamente hay temas puntuales que el Hospital X o la clínica tal que va a instalarse va a tener sus arquitectos y sus proyectos. Nosotros lo que estamos haciendo es el plan maestro, el plan urbanístico, la normativa de instalación de los edificios y el primer layout de los edificios.
¿Te basaste en algún proyecto de características similares?
No, porque como les decía, el otro proyecto que hay, que es en Dubái, es un lugar muy, muy concentrado de construcción, no es un lugar que sea paisajísticamente abierto como es este. Aquí lo que le dimos la prioridad que los edificios se desarrollen en un ambiente que paisajísticamente sea muy atractivo.
Muy bien. Santiago de Tezanos, desarrollador del proyecto Punta del Este Healthcare City, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.